Catalunya.cat.
És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
A pesar de mí, cada mañana es un...
Bona nit, Sant Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Hoy es martes, ya sabes. Si es martes, 9 de la noche, programa Encuentros. Ya sabes que el programa Encuentros es un programa auspiciado, llevado adelante por la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, San Vicenç dels Horts. Y como cada martes, ese programa, su mismo nombre, Encuentros, nos dice en qué se basa, es decir, en encontrarnos contigo, valga la redundancia de ese encuentro. Y agradecemos que nos permitas entrar, pues, un martes más a tu casa, a tu coche. No sabemos si estamos en una cocina, en un dormitorio, pero gracias por permitirnos estar contigo. Y ya sabes que nuestra iglesia se encuentra en Mossèn Cinto Verdaguer 199. Y que si te acercas, ahora que ya podemos abrazarnos, pues conocerte de primera mano y entregarte el bestseller de los bestsellers. No hay otro. La palabra de Dios. No hay ningún libro que haya sido traducido a tantos idiomas y tan mundialmente vendido y regalado. La Santa Biblia. Y a la vez también una película, la película con el título Jesús. Bueno, pues hoy estamos aquí y detrás del cristal hoy tenemos a Juan Marcos Ortega, precisamente el pastor de nuestra iglesia. Buenas noches. Y con la mano, levanta la mano ahí detrás de la jaula en el cristal. Y bueno, pues buenas noches. El charlatán de cada martes, pues ya sabes, ese de la voz cascada que soy yo, pues Luis Brull. Y al otro lado, porque está lejos, pero la tenemos en un teléfono, tenemos a Isabel Pavón. Buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Voy a hablar de la biografía de esta mujer a la que yo personalmente admiro mucho. Es Isabel Pavón Vergara, malagueña. Es miembro del Consejo de Dirección de Tiberíades, eso es una red iberoamericana de poetas y críticos literarios. Forma parte del jurado del certamen Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana. Durante 10 años fue presidenta del certamen literario González Varis y secretaria de actas de ADECE, que es la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos. Pertenece al equipo de redacción de la revista Solera, que es en el área de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga. Es miembro del colectivo literario Palabras Libres. Desde 2005 es columnista, y ahí es donde yo la conocí y la sigo, en Protestante Digital, en la sección Tus Ojos Abiertos. Y en esa plataforma coordina la sesión Poemas. Ha recibido unos 50 premios literarios, tanto en prosa como en poesía, dentro y fuera de España. Participa en recitales, en conferencias, colabora en diferentes revistas del ámbito secular y cristiano. Isabel, buenas noches.
Otra. Buenas noches, Luis.
A ver, yo sé que lo que vas a decir, yo lo afirmaría totalmente. Sabes que siguiéndote en tu páginas, ahí escribiendo en Protestante Digital, yo acostumbro a corroborar prácticamente todo lo que dices. Hoy sé que nos vas a hablar sobre las mujeres, las mujeres en el siglo XXI. Oye, ¿crees en la igualdad entre mujeres y hombres también dentro de la Iglesia?
Pues claro que sí. Es necesario estar atento sobre qué tipo de masculinidad y feminidad se está formando hoy en las iglesias. En Pablo tenemos un ejemplo de cambio positivo que podemos leer en Hechos de los Apóstoles y en las cartas. Sin embargo, cuesta conceder la palabra a las mujeres. Lo ideal sería que pudiésemos participar de igual a igual en proyectos comunes. Creo también que del mismo modo que algunos, apoyándose precisamente en Pablo, que dan importancia a los versículos que parecen oprimir a las mujeres, tenemos que agarrarnos a los textos que las realzan. Por ejemplo, en Génesis, nada más empezar el libro que empieza la Biblia, que comienza con la Biblia, el primer libro elegido, dice que cuando Dios creó al hombre, a Adán, que, o sea, todo del género humano, lo creó semejante a Dios mismo, hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Tenemos el archiconocido texto de Gálatas 3:28, que dice: ya no tiene importancia ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo todos somos uno. Recordemos también, y yo reitero a Pablo porque es donde muchos se agarran para oprimir a la mujer, que Pablo en Romanos 16, del 1 al 15, nombra a Febe, a Julia, a María, nombra a Junias, Trifena, Trifosa, también nombra a Prisca, Olimpas, Pérsida, la madre de Rulfo, la hermana de Medeo. O sea, por más que les pese a mucho, Pablo reconocía el trabajo de las mujeres.
Y tanto, y tanto. ¿Qué es entonces androcentrismo?
Bueno, es un dominio, ya sea violento o pacífico, y está muy arraigado.
Un dominio.
Considera al hombre como el protagonista de la historia y a la mujer un ser inferior. A las mujeres se les debe guiar, apartar, corregir, gestionar sus bienes, paralizar sus iniciativas y ejercer contra ellas la fuerza, ya sea física o psíquica, ya sea en el ámbito familiar, social o religioso, y así hasta hacerla un producto destinado al servicio del varón. El androcentrismo, en él la mujer no tiene importancia. Es más, se las ha domesticado y oprimido. En muchas sociedades están recluidas a ser solo esposas, madres, hijas o cualquiera de los roles que el varón le asigna. Nada más. Y según sea la sociedad y la época, el poder que ejercen los hombres puede tener origen divino, entre comillas, familiar, o fundarse en acuerdo de voluntades entre los propios varones. En el androcentrismo prevalece el dominio del hombre sobre la mujer, y de esta manera impide que se realice como sujeto.
¿Se da eso que estás hablando ahora del androcentrismo en las iglesias?
Por desgracia, se da. A través de los libros de la Biblia podemos destacar sociedades patriarcales reinando con claridad en los pueblos antiguos. Esta herencia la han asumido con gusto un número considerable de iglesias y no la sueltan. Ven a las mujeres como seres menores e incompletos, seres que deben actuar de la manera que se les dicta, y salvo excepciones, que también podemos encontrar en la Biblia y en algunos documentos históricos fiables, ha sucedido así a lo largo de la historia. Por suceso, se le marcan normas y prohíben acciones, se las encorseta, aunque algunos tienen la osadía de discriminar a las mujeres públicamente desde los púlpitos. Normalmente no suelen reconocerse estas acciones, no siempre se mencionan estas negativas a viva voz, hay veces que se actúa de manera no explícita.
¿Puedes poner algún ejemplo sobre este tema? ¿Ejemplos de esta, digamos, discriminación?
Mira, ejemplos hay, Luis. En algunas iglesias a las mujeres se les prohíbe enseñar a los varones si son adultos. Sí se les permite instruir a los niños. De este modo, dan por hecho que lo segundo es de menor importancia, desprestigiando que es en los niños donde mejor se puede sembrar la palabra de Dios. Es una incongruencia. Otra muestra podría ser el llamado tiempo de alabanza, también entre comillas para mí, porque no estoy de acuerdo con los que consideran las canciones como único modo de alabar a Dios. Pero bueno, en este periodo de la liturgia que normalmente abre el culto, hay lugares en los que los hombres tocan ciertos instrumentos apropiándoselos como masculinos. Ellas a veces tienen lo suyo, pero menos sofisticado, y productores de melodías más suaves. Las mujeres en muchos casos no llevan la voz cantante, simplemente corean lo que canta el varón, complementa su voz. También podemos decir que las que profetizan o comparten algún mensaje, según sea el contexto denominacional, son tildadas de alocadas e inmaduras. Es curioso que el varón pueda hacerlo con total normalidad y autoridad.
No solamente lo he vivido también en propia experiencia, sino que creo que esto de que nos estás comentando de la discriminación es algo triste.
Sí, es triste, sí.
Porque de hecho parece que de alguna manera, cuando las iglesias, y es la realidad, todo tipo de denominación, hay más mujeres que hombres, Bueno, curiosamente, es que no tiene que haber como líder, o como estando delante, la palabra líder no me gusta a mí, tiene que haber delante siempre un hombre, cuando seguramente entre las mujeres hay personas, mujeres, más preparadas. Bueno, no sé, es un pensamiento que se me ocurre, porque cada vez que oigo hablar de esto, yo me voy encendiendo también, ¿eh? O sea, que lo sepas, Isabel.
Bueno, entonces ya somos dos, de momento somos dos.
Oye, ¿qué más puedes añadir a este tema? Es decir, ¿cómo se actúa en estas iglesias que mencionas?
Mira, pues mira, otro ejemplo que te puedo poner. Las mujeres que desean participar activamente en la vida congregacional pueden ser consideradas en algunas comunidades como entrometidas, chismosas, y se duda, siempre se duda de su formación. No pueden desarrollar reflexiones bíblicas o compartirlas en público. El varón puede hacerlo y además es considerado alguien espiritual entregado a Dios. Aclaro, quiero aclarar que quede bien claro que estoy hablando de iglesias, pero no de todas las iglesias, ¿eh? Existe algo curioso y es que dentro de ciertas comunidades las mujeres no están encargadas de las obras espirituales, sino de temas sociales o domésticos. Me refiero a la ayuda al marginado, visitar enfermos, cuidar las flores. Se las aparta para que cuiden a los niños, para que preparen la comida en actos especiales y luego laven los platos sucios. A ver, esto no es malo, no es malo en absoluto.
Pero lo puede hacer un hombre también.
Lo malo es que esto que he comentado sea todo. Aún así, claro. Estos trabajos que he mencionado se consideran neutros frente a los que realizan los varones. Son tareas asignadas a las mujeres y no tienen tanta importancia. Verás, te lo voy a resumir en una sola frase. Las mujeres cuidan la iglesia como se les ha enseñado a cuidar de sus propias casas. No pueden tener otras aspiraciones. Esto es fuerte, ¿verdad?
Para mí del todo. Entonces, puntualicemos. ¿Tienen algún tipo de voz y voto las mujeres?
No en todas las congregaciones tienen voz y voto. Las hay en las que no pueden criticar los actos, las palabras, ni los consejos, ni las predicaciones o enseñanzas de los hombres. Si ejercen algún ministerio es dependiendo de la voluntad de ellos, bajo la supervisión de ellos, con el permiso siempre de ellos. Cualquier iniciativa queda bajo inspección del varón, aunque a veces parece que se la escucha, que se les da oportunidades para avanzar. Sin embargo, no se tienen en cuenta sus palabras. Por un oído entra y por el otro sale. Es un engaño y es una pena que en la vida eclesial hombres y mujeres se conviertan en seres no complementarios, sino opuestos. Incongruentemente, fuera del templo, y esto es un ejemplo, las mujeres pueden ser jefas de empresa donde estos varones trabajan 8 horas bajo sus órdenes, pero en la iglesia el hombre aparece como la parte activa y ellas ocupan la pasiva. Me voy a extender un poco más, si me lo permite.
Sí.
Pongo más ejemplos, porque los hay, y creo que las mujeres que están escuchando el programa se identificarán con lo que digo. Está la manera de vestir. No todas las modas femeninas están permitidas en estos grupos. Se las anima a cubrir los brazos, sea cual sea la temporada del año. Se las alienta a usar falda larga, velo, a no llevar maquillaje. Tampoco pueden tintarse el pelo. El perfume parece que resulta sensual. Los tacones, provocativos. Los colores vivos, excitantes. Y hasta algún iluso he conocido que cree que la combinación del rojo con el negro hace a una mujer demoníaca. Lo que menciono es tomado como una manera de provocar a los varones. El sexo fuerte, también entre comillas, esta tarde voy mucho yo de entre comillas, pero bueno, que el sexo fuerte se asusta con todo esto, porque todo le parece que es obsceno. Esto lleva a las mujeres a tener pues dos maneras de actuar, incluso a esconderse. Van a la moda del gusto del sistema androcéntrico para entrar en la iglesia y a gusto de ella fuera del templo. El varón, curiosamente, puede ir con pantalón corto, puede ir sin afeitarse, sin peinarse, sin corbata, con varios botones de la camisa abiertos, puede ir sin ducharse, que los hay, y pueden adoptar cualquier postura corporal que se les antoje, tanto al sentarse como al levantarse. Existen lugares de culto donde las mujeres están obligadas a sentarse separadas de los hombres, aunque sean sus propios maridos los que están al otro lado del pasillo y duerman en la misma cama cada noche. Pero con Dios como excusa se marcan distancias absurdas. Mira, más cositas. Y que me perdonen los pastores, los ancianos y los demás responsables, los que no hacen esto. Me refiero a que me perdonen los que no hacen esto, porque no va por ellos precisamente. Pero las mujeres están obligadas a recibir al clero en el precioso reino de su casa y ponerle todo cuanto necesita al alcance de su mano y de su boca. A veces, según el talante, puede interpretarse por parte de ellos como: aquí vengo, tomo posesión de tu hogar en este día y a esta hora. Y lo peor es que el motivo de la visita puede ser echarle la bronca por algo que ella han podido hacer o han podido decir y que a ellos no les gusta, y es humillante. Esto para mí es humillante. En la iglesia están obligadas, me gusta hablar de ellas porque yo soy mujer, a veces me meto, pero a veces me salgo porque hay cosas, cuando me salgo, porque hay cosas que las tengo bastante superadas ya. Bueno, pues en la iglesia ellas están obligadas a sonreír, a agradar, a aceptar si se produce el maltrato psicológico al que se la somete como algo que merecen, ya que fueron las que indujeron a pecar al varón y a pagar con esta culpa esclavizante. Y por cierto, digo yo, si Dios perdona, ¿cuándo perdonará el hombre si es que hay algo que perdonarnos? Y me refiero al primer pecado del que también el hombre fue partícipe. Y por cierto, otra vez, si fue el varón quien cometió el primer crimen, ¿por qué no se considera a todos los hombres fratricidas y se les castiga de igual manera que a nosotras? Y continúo, y esto es grave, a las mujeres se las persuade a convivir con maridos maltratadores, borrachos, mujeriegos e irresponsables, porque tienen que demostrar que son buenas esposas y que es el Señor quien las ha puesto en ese ambiente para ayudar al hombre, y si le abandona, ella será responsable de su condena. He oído testimonios de este tipo. Siendo la mujer tan poca cosa como dicen que es, veamos aquí cuán grande es la empresa que tiene que acometer. Pido perdón otra vez por extenderme. Nada, de verdad, tranquilo. Es que hay tanto que decir. Mira, sí, por ejemplo, las mujeres tienen prohibido quejarse, pues esto se considera murmuración, y la murmuración es pecado ante los ojos de Dios. Y pregunto yo, ¿qué es murmuración para Dios? ¿Qué es desahogo? ¿Qué es denuncia justa? ¿Es necesario el consuelo o debemos guardarnos todos nuestros sentimientos sin expresarlos jamás? ¿No son precisas las denuncias para el buen funcionamiento de la congregación? ¿No consideramos el don de discernimiento? ¿No se reúnen los varones para murmurar si alguna mujer destaca? ¿Tú has visto algo de esto, Luis?
Y tanto que lo he visto. Y tanto que lo he visto. Pasa que, personalmente, aún es más triste a lo mejor que, viendo las cosas claras, como tú también las... Cuidado, que estamos hablando... porque hemos vivido esas experiencias en algunas congregaciones, pero viendo las cosas claras, actúas a favor de que las mujeres puedan moverse a su aire y antojo dentro de la iglesia, y que cuando consigues que las mujeres puedan hablar, predicar, subir al púlpito, que nadie, ninguna de ellas responda. Están enseñadas. te lo digo porque lo viví, ¿eh? Están enseñadas a estarse calladas. ¿Cabe más discriminación que eso?
Sí.
Bueno, esa sería quizá la siguiente pregunta. ¿Cabe más discriminación?
Mira, es triste, pero sí. Mira, por suceso, a las mujeres se les tapa la boca, se les venda los ojos, lo que acabas de decir, se les ata con cuerda corta, se les pone palos en las ruedas de sus ministerios. La opresión que sufren la lleva a ser víctima, necesitando en muchos casos ayuda psicológica para resolver sus problemas, para recuperar la autoestima, su identidad, para sentir que existen, que habitan. Una mayoría no llega a conseguirlo, quizás por oír predicaciones en las que se les dice que no hay nada que contenga más maldad que la mente femenina. De esto doy testimonio, ¿eh? De esto doy testimonio.
Yo también lo he escuchado.
Yo sé que lo que comento le resultará raro a muchas personas que nos escuchan. Aclaro que es cierto, ¿eh? Oírlo puede parecer fuerte. Vivirlo es peor. Y sin embargo, hay quienes aceptan esta discriminación porque creen que viene del Señor y debe ser así. Para ellos, esto es normal.
Por lo que dices, entiendo que la discriminación no está, gracias a Dios, generalizada en todas las iglesias.
No. No está generalizada gracias a los que han entendido el mensaje de igualdad del Evangelio. Repito que hablo de cómo se actúa en algunas iglesias, o en muchas, pero no en todas. En las comunidades que menciono, ellos existen como la nota normal dentro de los vivos. Y las mujeres son algo así como lo otro, como si más que hijas de Dios fuésemos un híbrido fallido de su obra, un error que hoy en día todavía no sabemos cómo recomponer y que aún no se ha podido eliminar de la faz de la tierra. Para muchos, Luis, somos las eternas adolescentes, las faltas de talento, las no capaces de discernir entre el bien y el mal, las evas que incitan a pecar a los santos varones y las que necesitan supervisión constante, consejo, ayuda, correcciones, disciplina, guía. Lo comentábamos antes. Estas características de dominio las expulsa del ámbito de participación por causa de suceso y no se les otorga autoridad. Su función a los ojos de muchos es insignificante. Lo que no se logra entender es cómo en estas iglesias a las que me refiero afirman que se predica el mensaje de Dios según dice la Biblia, ¿eh? Y se actúa de manera tan diferente y mezquina en la práctica. Repito y afirmo que esto no ocurre en todas las iglesias, ¿eh? Sin embargo, me duele que ocurra.
Cuéntame qué puede suceder, qué podría, si alguna mujer logra predicar en alguna de estas comunidades tan cerradas de mentalidad.
Bueno, eso sería muy raro, porque el sistema androcéntrico no permite que las mujeres se salgan del canon establecido por él. Sí sé que cuando algunos varones de este corte se ven en una situación así, se encuentran en un culto en el que una mujer sale a predicar, se levantan indignados, salen del templo para no oírla y las critican. Consideran que es mejor esperar en la puerta a que salgan sus esposas, si es que están casados, que poner los oídos a disposición de las enseñanzas que ellas puedan compartir. Y fíjate, un detalle que yo esto lo desconocía y me enteré este domingo. Me comentaron en uno de los países sudamericanos que en el que sí se permite que la mujer participe un poco, un poquito nada más, pues que hay dos púlpitos. Mira, me quedé asombrada, pero sé que es cierto. Me comentaron que hay un púlpito, que es el grande, el que está en alto, que es desde donde predican los varones. Y luego hay un púlpito en la parte baja, ya, donde está, digamos, el suelo ya, donde estamos el común de los mortales, un púlpito pequeñito donde alguna puede comentar alguna cosa.
Madre mía. ¿Podemos entender que que cuando en estos lugares de culto una mujer, yo qué sé, comparte una enseñanza, lo está haciendo indebidamente?
Piensan que sí, ellos piensan que sí, pero digo yo, si tan convencidos están de que las mujeres enseñan algo indebido, no entiendo cómo salen y dejan a sus esposas contaminándose dentro del culto o dentro de una reunión de mujeres. ¿Cómo permiten eso si tan malo es lo que esta mujer va a compartir? ¿Cómo dejan a sus hijos pequeños, varones, en sus manos cuando los llevan a la escuela dominical? ¿No es esto una locura? Yo no sé si me explico. Estos hombres acusan a mujeres con formación eclesial de no tener la suficiente humildad como para quedarse sentadas con la boca cerrada. En contrapartida, están convencidos de que el hombre que predica ejerce la humildad y que su boca es un medio usado por Dios para dar su mensaje. Lo comentábamos también antes. A las mujeres que cultivan sus dones, les dan la espalda. Las hacen invisibles, porque ellos no piensan perder una posición que, más que de servicio, consideran privilegiada.
Isabel, visto lo visto y lo que estás diciendo, ¿qué opinión te merecen las reuniones de mujeres, si las hay?
Sí, hay reuniones de mujeres, hay en muchísimas iglesias. Sí. Mi opinión es la siguiente. Mira, cuando la iniciativa parte de ellas mismas, creo que es una buena oportunidad para crecer y para aprender unas de otras. También pienso que cuando son alentadas por los varones a tener este tipo de reuniones solas como mujeres, se trata de una forma subliminal de invasión por parte del androcentrismo, que las alienta a tener sus propios grupos para que se distraigan, que también no se oye, para que se distraigan las mujeres entre ellas, se desahoguen tomando café, dulce, para que charlen, se relacionen, cosas de mujeres. De este modo evitan mezclarse con los temas que a ellas les preocupan. Y me pregunto, yo que soy de mucho preguntarme, ¿son las mujeres iglesia? Y también me pregunto, ¿interesa a la iglesia lo que afecta a las mujeres, que suelen ser la mayoría de los miembros de las iglesias?
La mayoría.
En este grupo, ¿verdad? Siempre hay más mujeres.
Sí, en este
grupo de mujeres se comparte, se enseñan unas a otras, a veces bajo la convicción errónea también por parte de ellas, ¿eh?, de que son cristianas de segunda clase. Y por eso en los actos especiales de estas reuniones femeninas se suele invitar a un varón para que les comparte alguna enseñanza, las instruya, les explique la palabra, las conduzca, las exhorte, las encaucen. Eso sí, por su parte, ellos se sienten privilegiados cuando son invitados a estos actos, porque asumen la labor de evangelizarlas, viéndolas a ellas en un nivel inferior.
Entonces, evidentemente estás pensando que la mujer está discriminada en todo momento.
No.
Ah.
No, vamos a ser sinceros.
Ajá.
Hay dos casos claros, que no me lo podrás negar, en los que estas comunidades que comento, compuestas por miembros y miembrillas, ojo, digo miembrilla, hay dos oportunidades en las que hay trato igualitario. Mira, el primero es al pasar el cesto o la bolsa destinada a la recogida de la ofrenda. ¿Se ha visto alguna vez que en la iglesia se le pase solamente a los varones?
No.
Yo no lo he visto. Yo en ese caso he visto que ahí hay un trato igualitario. Y ahí se incluye eso, a hombres y a mujeres. El dinero es valioso y es necesario. El segundo es cuando interesa aumentar el número de inscritos. A partir de aquí, las mujeres son un simple concepto teórico, no personal.
¿Eres optimista a pesar de lo que hoy nos estás comentando?
Sí, sí, soy optimista. Sabemos que para Dios la mujer es admitida a la par que el hombre. Tenemos buen ejemplo de ello en el comportamiento de Jesús con las mujeres, ¿verdad? Y sí, sí soy optimista. Vamos dando paso hacia atrás, pero también hacia adelante. En la antigüedad muchísimas mujeres ejercieron cargos importantes en sus comunidades y también durante siglos aceptaron la subordinación en la iglesia, pero empezaron a darse cuenta de este error de sometimiento. Y en la actualidad hay más mujeres que, a pesar de las obstrucciones que encuentran, han decidido formarse, hacer oídos sordos ante la desigualdad e ir contracorriente. Las mujeres hoy día estudian hermenéutica, son teólogas, doctores en teología, hacen másteres, ejercen sus dones. Hace tiempo que las principales denominaciones protestantes admiten a las mujeres a formar parte del presbiteriado. Pero sin embargo, el miedo de los hombres hacia ella no termina de desaparecer. De ahí la opresión, la definición de límites.
¿Cómo entiendes tú entonces, esta pregunta es que después de hablar de lo que estamos hablando, ¿cómo entiendes tú el feminismo?
Bueno, más que entenderlo es lo que es el feminismo, que es igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños. El feminismo defiende la igualdad de oportunidades. El principio de este concepto lo encontramos nada más empezar a leer la Biblia, y lo comentábamos al principio de esta entrevista en Génesis 1:27-28, que cuando Dios creó al ser humano, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y le dio su bendición, sin apuro ninguno, se lo dio la bendición a los dos. Y la Biblia no puede ser utilizada contra las mujeres hasta el punto de castrarla. La concienciación feminista logra liberarse de la discriminación. Yo lo pienso así.
Sí. En realidad, aunque se niegue su labor, ¿existen mujeres comprometidas?
Sí, exacto. Hay mujeres comprometidas, hay muchas. Trabajan en las iglesias todos los días y las conocemos. Yo no voy a decir nombre, porque siempre se deja una atrás, además que es que son tantas que no se pueden nombrar. Pero conocemos a muchas. Son de nuestra época, ejercen o han ejercido puestos de relevancia tanto en la enseñanza, en el discipulado, la obra social, diaconía, son directora o promotora de proyectos serios evangelísticos, son misioneras, exhortadoras, escritoras, visitadoras, hay profetas, conferenciantes de la palabra, son la voz de la igualdad entre mujeres y hombres. Contamos con teólogas de prestigio, pastoras, miembros de consejos de iglesia, capellanas de hospitales, dirigentes de grupos femeninos, ujieres, predicadoras. Están también las que se dedican al acompañamiento, etcétera, etcétera. Y muchas otras que trabajan clandestinamente y arriesgan sus vidas por amor a Cristo. Y muchas también que se sienten a gusto en la clandestinidad de sus cargos en las iglesias. Pero están, ahí están.
¿Cómo puede producirse un cambio más efectivo, más amplio?
Bueno, yo estoy convencida de que siendo creada a imagen de Dios y por lo tanto una imagen que vio buena, una imagen que lleva a hacer lo bueno, Dios llama a cada una de las personas, ya sean mujeres, hombres, de un modo diferente. El cambio ha de producirse desde adentro de cada uno. Por otro lado, las traducciones deben ser fieles a las palabras de los textos bíblicos en su versión original, en hebrea, aramea o griega. Los libros que fueron escritos por personas con fines diferentes y traducidos por personas con diferentes habilidades lingüísticas. Y ya es hora de usar un lenguaje inclusivo. Las mujeres han de ser visibles en la Biblia. Recordemos que fue escrita en una época patriarcal que ya no es la nuestra. ¿Verdad que no?
No. Después de todo lo que estamos hablando, ¿qué sientes cuando un hombre, un hermano en la fe, te dice que el Señor te bendiga, hermana?
Bueno, esto es curioso, ¿eh? Es curioso y es gracioso, porque a veces una no sabe muy bien si quien te lo dice piensa lo que dice, sobre todo cuando se lo escuchas a quien sabes que no compartiría nada contigo. La he oído muchas veces. Y la mayoría es puro ritualismo, es como una frase hecha, no se piensa en el contenido. Pero aunque sea sin pretenderlo, aunque sea como una simple frase hecha que se dice sin pensar, se convierte en realidad. Por eso podemos responder con alegría: gracias, hermano, verdaderamente el Señor me bendice. O si queremos hacerle reflexionar, podemos preguntarle en ese mismo momento, ¿en qué deseas tú que me bendiga? Y ver qué contesta.
Bueno, es que prácticamente ya estamos acabando, pero nos queda aún un poquito de tiempo. Ponemos una pieza musical y dejamos un par de preguntas para el final.
Me parece perfecto.
Bebe agua, aprovecha.
Bebo agua. Además que yo en esta habitación donde estoy con aire acondicionado estoy casi a 30 grados, ¿eh?
¿Con aire acondicionado puesto?
Sí, con aire acondicionado estoy a 28 grados.
Ay, Málaga.
Málaga es así.
Y tanto. Ponemos música.
Y tus promesas fueron selladas.
Bien, Isabel, volvemos, hemos vuelto.
Pues aquí estamos.
¿Escuchaste bien la canción, sí?
Un poquito.
Bueno, es que la distancia y los mandos y esto siempre se nos complica, chica. ¿Deseas comentar algo más sobre todo lo que hemos estado comentando?
Sí, gracias. Mira, tenemos que agradecer la labor de todas las mujeres que nos precedieron y tenemos que continuar orando por las que estamos y por las que vendrán. Hay una frase de un político, un filósofo y sociólogo del siglo XIX que se llamaba Mijaíl Alexandrovich, que dice así: solo somos verdaderamente libres cuando todos a nuestro alrededor, hombres y mujeres, también lo son. En nuestro caso particular, como personas, como hijas de Dios y por el ministerio que ejercemos en la Iglesia. Nos queda un arduo camino por el que tenemos que seguir avanzando, eso está claro. No recuerdo ningún dato que indique que Dios soñase con instituir una Iglesia meramente masculina. Jesús no aparece en ningún texto tratando a las mujeres como seres inferiores. Al contrario, Jesús las dignificó y les dio un trato igualitario. Y con esta actitud rompió las reglas.
Y tanto. Aunque sean un par de minutitos más, ¿podrías terminar brevemente tu exposición o...? ¿Qué colofón le ponemos a eso?
Pues mira, yo diría una sola frase. Primeramente agradeceros a vosotros el dar lugar a las mujeres. Gracias por dar lugar a las mujeres.
A ti.
Y a mí me gustaría pues finalizar con una frase muy breve. Y vamos a recordar a Jesús, que siempre hablaba de servicio, nunca hablaba de poder.
Preciosa frase.
Y esto ya que cada uno lo interprete como quiera, pero, en fin, hay mucho poder masculino que no deja actuar a las mujeres.
Bueno, la verdad es que es un tema que aquí no lo habíamos tocado nunca. Entonces, hasta el pastor me está diciendo con la cabeza que sí, que es verdad, que es realidad. Esa frase que corrobora toda la exposición de que Jesús siempre habló de servicio, nunca de poder, es algo para meditar y para recordar. Ojalá todos lo tuviéramos presente. La verdad es que en todas las congregaciones, y me parece que antes ya hemos comentado algo de esto, hay más mujeres que hombres, y personalmente yo, Luis, no me creo que todas ellas valgan menos, o sea, ninguna de ellas valga más que los pocos hombres que hay. No me lo creo, no me lo puedo creer. Cuando en las iglesias hay más mujeres que hombres y el hecho de desarrollar los dones, hermanos que estáis en, no sé, en un liderazgo en una iglesia, tened en cuenta que por el hecho de silenciar bocas, a lo mejor, a lo peor, estáis cerrando la boca también al Espíritu Santo. Y eso, no lo dudéis. Cuando lleguéis arriba, en la entrevista que tendréis, se os lo va a decir. Y creo que es realmente triste no permitir que los que están a nuestro alrededor, si valen más que nosotros, ¿qué pasa si nos pasan delante? Nada, absolutamente nada. Orar por ellos. Muchas gracias de verdad, Isabel, porque nos has hecho algunas reconsideraciones que normalmente ni se hacen ni las tenemos en mente. Gracias a Dios te puedo decir que te puedo asegurar que nuestra congregación aquí en San Vicenç dels Horts, nuestra iglesia evangélica, no es así. No solamente, no solamente hay diaconisas, sino predicadoras. Bueno, el pastor es el que tenemos porque en este momento es, sinceramente, el único que creemos que tiene la categoría de pastor. Pero podía ser una mujer, ¿por qué no? Si el Señor nos lo dijera así, así sería.
Felicidades por eso. Felicidades.
Y me ha gustado mucho también la frase que nos has comentado, el nombre no lo recuerdo, que solo seremos verdaderamente libres cuando todos alrededor nuestro, hombres y mujeres, lo sean también.
También lo son.
Lo sean también, sí.
Sí.
Isabel, bueno, volveremos a hablar. Tu teléfono no lo pierdo ya, así que... y en otro momento, pues con tiempo también, lógicamente. Ya sabes que esto en la radio a veces va de 6 meses en 6 meses o más. Hay hermanos que los llamas y dices, ¡uy! Hasta dentro de 2 años lo tengo todo ocupado. ¡Madre mía! Bendito trabajo, bendito trabajo.
Yo quiero agradeceros que me hayáis invitado al programa, quiero agradecerlo, porque estáis dando lugar a las mujeres, y porque no se hace en todos los sitios, no se hace.
Aquí vienen muchas, oye, hace 2 semanas teníamos un mando mujer de la Guardia Civil, toma, cristiana.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es la coordinadora nacional de los policías que hay del Estado, ¿eh? O sea que...
Estamos con la autoridad.
De verdad que habría quien diría, bueno, esto no... Pero no, nosotros, oye, si sabemos de alguien que está haciendo algo, aquí si podemos la traemos, aunque sea telefónicamente.
Sí.
Muchas gracias.
Felicidades para ella de mi parte también, y para vosotros, y de verdad que agradezco muchísimo vuestra invitación. Agradezco muchísimo la invitación, el dar lugar a las mujeres, a la voz de las mujeres.
Muchas gracias, Isabel. Un abrazo muy fuerte, ahora que ya no tenemos las cosas que no nos dejaban abrazar, pues un abrazo muy fuerte. Y como siempre, ya sabéis que para despedir yo siempre estoy en lo mismo. Agradecer, porque es de bien nacido el ser agradecido. Agradecer al ayuntamiento que nos permita usar una horita semanal, esta su radio, para decir y hablar de nuestras cosas. Pero... por 38 años ya somos los decanos de esta emisora, y para despedirnos y marcharnos ya del programa, la frase última que siempre decimos es una frase que el trasfondo es bíblico, y de hecho lo decía un sacerdote y a mí me quedó grabado ya desde la primera vez que la oí: siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones, buenas noches.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de San Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.